RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual. Recomendado literario.
Al menos eso es lo que yo pensaba. Al cabo de un rato me encontré con otros murciélagos. Me dijeron que estaba volando en dirección contraria a la que quería ir. Así que me di media vuelta y emprendí la ruta correcta. Sonríe triunfante. Juanita vuelve a hojear su libro. Ah, aquí está. Querían averiguar cómo se orientan los murciélagos. Pusieron un espejo delante de la caja para que vierais la puesta de sol reflejada. Y esta imagen especular es lo que confundió vuestra brújula interior esa noche. Sí, me di cuenta, se ríe Cristóbal. Que el sol estuviera en la dirección equivocada me desorientó por completo. Al día siguiente, al atardecer, corregí mi brújula interna y pude encontrar el camino sin ayuda. Pero, ¿qué le ha pasado a Olga? Interrumpe Oscar. Bueno, no lo sé. Continuamos el viaje juntos, pero luego nos perdimos entre la multitud. Habrá preferido volar más despacito, pero es seguro que llegará pronto. Cristóbal se rasca la cabeza, pensativo. Es que ya debería estar aquí, dice Oscar preocupado. Debemos salir a buscarla. Vamos, miremos primero por el noroeste, que es la dirección por la que debería haber venido. Bono y Juanita están de acuerdo y los tres se adentran en la oscuridad.
Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a su programa Tejiendo Palabras. Este es un espacio radial que llega a ustedes gracias al Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Un saludo muy especial para todos ustedes que nos están escuchando. Estamos muy felices como siempre de estar en la Radio UNAD, nuestra casa. Y bueno, comenzamos otra vez esta nueva temporada, estos episodios como les prometimos con invitados muy, muy interesantes. Y el día de hoy les queremos hablar de algo que nos compete mucho, nos compete en demasía, y es la conservación ambiental y la importancia para la biodiversidad en Colombia, Juan.
Sí es, Nata, muchas gracias. Digamos que, en efecto, los murciélagos son clave para la salud de los ecosistemas. Si mal aquí, pues los expertos no lo van a decir. Controlan plagas, polinizan, dispersan semillas y fertilizan con tubano. Espero haberlo dicho bien.
Bueno, y para hablar de eso, pues nos acompañan unos queridos invitados que tenemos acá en el programa y quiero que se presenten, los quiero saludar el día de hoy. Hola Dani, ¿cómo estás?
¿Cómo están, compañeros? Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Daniel Sánchez, tutor del Sistema de Educación Permanente de Ciencias Naturales. Estoy en ciclo 3 y ciclo 4. Y pues bueno, también hago parte del programa de conservación de murciélagos de Colombia. Estoy muy orgulloso de ser parte de este gran programa y bueno, espero poder compartir algo de lo poco que he hecho.
Bueno, y también quiero saludar a Gina, que también nos está acompañando el día de hoy.
Hola, muchísimas gracias a todos y todas por escucharnos, por la invitación. Soy Gina Gómez Junco, bióloga de profesión y pues apasionada por los murciélagos. Hago parte del equipo coordinador del Programa para la Conservación de Murciélagos de Colombia en el componente de educación y difusión. Así que para nosotros como programa, como lo decía Daniel, es un gusto poder compartir sobre los murciélagos para que cada vez seamos más apasionados por este grupo de mamíferos.
Uy, bueno, qué bacano eso. Y bueno, queremos preguntarles un poquito para que también nuestros escuchas también nos sepan de esto. ¿Qué es esto del programa de conservación de murciélagos de Colombia? ¿En qué camellan? ¿Cómo es toda esta vuelta?
Bueno, les contamos que somos un grupo comunitario. Todos los que hacemos parte del programa somos completamente voluntarios. Y cualquier persona puede hacer parte del programa. De hecho, nos interesa que las personas de diferentes ramas del conocimiento y con diferentes gustos y pasiones se unan al programa, porque justamente necesitamos hacer conservación desde todos los ámbitos de la vida humana, ¿cierto? No necesitamos ser biólogos, ecólogos, ingenieros ambientales y demás para hacer conservación, sino desde lo que cada uno hace del día a día podemos aportar. Entonces, el programa nace en el 2010 aquí en Colombia y hace parte de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de Murciélagos. Esta red está compuesta por 24 países a lo largo justamente de la parte de Centroamérica, Suramérica y el Caribe, en donde cada país tiene su propio programa. Entre todos formamos esta red y lo que hacemos es trabajar por la conservación de los murciélagos desde diferentes componentes, como son la investigación, la conservación, la educación, la difusión y también la parte de zoonosis, que es muy importante tanto en investigación como en divulgación.
Está bien, bien interesante todo esto que nos cuentas de este programa de conservación. Ya saben las personas que de pronto nos están escuchando y que les interesan, ¿dónde los pueden de pronto encontrar si se quieren hacer parte de esta red o demás?
Claro que sí, pueden visitar, estamos en Instagram, somos como más fuertes, estamos como PCM_Colombia. Igualmente, digamos que nos pueden escribir ahí por mensaje, pueden estar pendientes también de todas la programación que tenemos. Generalmente hacemos actividades durante todo el año. Si hay algún colegio, universidad, grupo comunitario, en un conjunto residencial, cualquier tipo de comunidad que quiera hacer alguna actividad, nos puede contactar y podemos llevar este tipo de actividades lúdico-pedagógicas que hacemos a los grupos que lo requieran.
Uy, bueno, qué buen dato, porque ya se la saben si necesitan comunicarse con el programa de conservación de murciélagos para hacer estas actividades, que de pronto más adelante queremos saber un poquito más de esas actividades que suenan bien interesantes. Y bueno, les queremos preguntar, ¿cómo llegan ustedes, cómo llega Daniel, cómo llega Gina a ser parte de este programa? Sí, porque aquí nos gusta el chisme y somos anecdóticos, entonces queremos saber. queremos saber.
Pues yo llegué al programa por otro compañero que ya hacía parte del programa, que estudiamos juntos la licenciatura en biología, Juan Camilo Rubiano. Si me estás escuchando, un saludo para ti, te amo mucho.
Un saludo.
Entonces él me invita para el conteo de murcis navideño, que fue en La Conejera, si no estoy mal, en el 2024. Yo llegué y pues realmente he perseguido un poco la investigación bioacústica. Entonces llegué para aprender un poco más sobre estos temas y realmente me enamoré un poco más de investigar a los murcis. Realmente antes no sabía mucho qué rol tenían, ni a pesar de que era profe de biología. Sin embargo, pues adherirme a este grupo me ha ayudado bastante a reconocer más que el papel que ocupan y cómo poder cambiar un poco esa idea colectiva que se tiene sobre ellos, que es, creo que, el principal reto que tenemos como programa.
Por ejemplo, es muy interesante, digamos que como en este ámbito de lo que es la educación ambiental, ustedes estén enfocados precisamente en esta especie. ¿Esto por qué se da?
Principalmente porque existen como una mirada sobre ellos muy, muy terrorífica, ¿no? Como que chupan sangre, que de hecho no chupan sangre, sino que la lamen.
Lamen sangre. Sí, lo que es menos terrorífico.
Sí, lo que es menos terrorífico, ahí ya podemos empezar. Pero realmente sí, al ser un país que tiene tanta ruralidad, ¿cierto? Y que es tan místico de alguna forma, eso hace que se les tenga mucho miedo, que quieran, digamos, por su aspecto también querer no tenerlos cerca, no tolerarlos, y como que no es un organismo, pues, insignia, ¿no? Como que lo quieran mucho realmente. Entonces, siento que personalmente un gran reto para mí es poder ayudar a cambiar esa idea que se tiene sobre los murciélagos en Colombia, principalmente en la ruralidad, y también uno creería que en la ciudad no, pero también en las ciudades se les tiene miedo, se les tiene pánico. Se cree que transmiten enfermedades, bueno, se tiene un montón de prejuicios sobre este organismo, y siento que el programa cumple un papel muy, muy importante en esto, en cambiar estas ideas un poco.
Gina, ¿y tú cómo llegas al programa?
Bueno, ahí les cuento el chismecito un poquito mucho más atrás, porque yo vengo conociendo sobre los murciélagos desde los 14 años, que fue la primera vez que tuve un murciélago en las manos por un amigo que justamente aquí en Bogotá me llevó un murciélago a la casa porque él sabía que amo los murciélagos, pues, no los murciélagos, los animales en general. Uh-huh. Me dijo como, mire el animal que me encontré, él tampoco pues tenía como idea de qué era. Entonces cuando supe que era un murciélago, empecé como a leer, pues de 14 años realmente, imagínense, hace no había mucho internet realmente, entonces lo poco que pude investigar, dije, estos animales son maravillosos, y me fueron llegando más murciélagos porque vivo cerca a Corabastos, y ahí llegan muchos murciélagos en la fruta. Entonces, como mis padres trabajaban en Corabastos, a ellos les llevaban los animales y ellos me los llevaban a mí, porque sabían que me gustaban los animales. Entonces, desde ese momento empecé a conocer sobre murciélagos y cuando entré a biología, un laboratorio especializado con el doctor Jairo Pérez Torres, que si nos está escuchando, un gran saludo, un tutor de vida. Y pues a partir de ahí, ya después me enrolé con el programa y llegué a la coordinación por la especialización que he hecho en educación. Entonces, rápidamente, como para contarles con lo que decía Daniel, realmente lo que hacemos en el programa es tomar a los murciélagos como un organismo poco comprendido, poco carismático, y también llevarlo hacia la relación humana que tenemos, ¿no? Lo que decimos, pues, no porque no comprendamos al otro quiere decir que lo vamos a tratar mal, que lo vamos a estigmatizar. Entonces también hacemos un trabajo socioambiental desde los murciélagos y cómo cambiar la mirada, no solo hacia los murciélagos, sino hacia los otros humanos que no comprendemos, y tratamos también esos temas sociales que a veces son bien importantes.
Wow, qué gran trabajo. Realmente lo que hemos estado conversando está muy chévere esto. Y bueno, vámonos a una pausa institucional y ya seguimos conversando del tema.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Is anybody there?
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Bueno, venimos de esta pausa institucional y Juan, nos estabas leyendo un fragmento al principio de qué iba eso. ¿Nos cuentas, por favor?
Así es, estaba leyendo La Gran Migración, La Vida Secreta de los Murciélagos. De hecho, es un cuento, es infantil. Caitlin Rowling, creo que si no estoy mal, es alemana. Entonces, digamos que como que a través de los ojos del murciélago, que se llama Bono, muestra cómo el mundo de los murciélagos. Son tres amigos en específico. Bono, que es el murciélago, Juanita, que es una ratoncita, y Oscar, que es la liebre, ¿sí? Entonces, digamos que como la intención del cuento es mostrar con su narración las dinámicas de las migraciones estacionales de los murciélagos en Europa, en este caso, ¿sí? Entonces, digamos que si bien el cuento tiene su dinámica infantil y sus ilustraciones, pues también aborda de frente como esa realidad poco conocida, que son los peligros que enfrentan los murciélagos migratorios durante sus largos viajes. ¿Listo? Entonces, digamos que la amenaza principal que presenta el libro, sí, entonces la amenaza principal que muestra el libro es esa realidad donde los parques eólicos pues con sus aspas y los cambios de presión hacen que los murciélagos pues lastimosamente choquen y mueran, ¿sí? Entonces digamos que hay un rigor científico de pronto en el libro, pues con un modo más accesible que es el formato de cuento e ilustración, y pues que aborda una problemática real y actual que padecen estos animales. Entonces quería traer a colación, digamos, una forma diferente de mostrar esta parte muy científica de esta especie a través de la ilustración y de nuestra autora Kaylin Rowling, que pues están invitados a leer.
Eso me causa, qué pena interrumpirlos, me causa mucha, digamos que me conflictúa un poco, porque si bien la literatura en algunos aspectos puede relatar comportamientos biológicos, también puede llegar a estigmatizarlos, como nos comentabas, y es que, por ejemplo, el autor de Drácula, Bram Stoker, pues digamos que él ha causado gran parte del estigma que se tiene sobre los murciélagos al creer que todos son chupasangre, ¿sí? Como hematófagos. Entonces, realmente las implicaciones de una obra no podríamos llegar a saber qué tanto podrían afectar o no la mirada de un organismo, en este caso de un murciélago, ¿no? Entonces, me parece muy interesante la relación entre literatura y biología que estamos tejiendo acá.
Gracias, Dani, por mencionarlo. Efectivamente, como nosotros trabajamos más como desde el espacio de difusión cultural, nos pareció como también un tema muy importante. Y también a veces porque la literatura puede ser como un estilo de herramienta también, que como tú lo dices, o puede llevar al estigma o también puede llevar a la difusión, pues de pronto, de estas cuestiones biológicas también, como el conocimiento de las comunidades, el acercamiento a la educación ambiental también. Siento que puede ser una herramienta de pronto positiva también, como en pro también de este desarrollo de pronto derribar un poco las creencias populares que hay frente a esta especie, ¿no?
De acuerdo, ahí me parece súper interesante este tema de hacer una relación biocultural, porque, por ejemplo, digamos que esa estigmatización hacia los murciélagos viene un poco desde la colonia. Si vemos muchas culturas precolombinas, por ejemplo, los mayas tenían al dios Sots, que estaba representado por una deidad que es un murciélago, y es esa entidad que hace la conexión entre el inframundo y la parte terrenal, ¿no? El inframundo no como un lugar de sufrimiento, sino como un lugar por donde el alma pasa para purificarse y poder seguir su camino. Y este dios Sots es el encargado de llevar las almas hacia el inframundo y que puedan seguir su camino. Entonces, miren cómo el murciélago juega realmente un papel importante. Y también hace parte, no solo en la cultura maya, sino también de América, como un organismo relacionado con la prosperidad y con la fructificación, porque ellos, los indígenas, ya relacionaban a los murciélagos con el control de insectos sobre los cultivos del maíz, que realmente es uno de sus principales roles en el ecosistema, como tú lo decías, Juan. Y es justamente que de las 1.500 especies que hay en el mundo, que es uno de los grupos más diversos, alrededor del 70% se alimenta de solo insectos. Entonces miren cómo los indígenas ya identificaban este rol tan importante, y fue a partir de la colonia que muchas de las percepciones de los animales cambiaron, incluyendo las de los murciélagos.
Eso está bastante interesante, porque también hemos pensado cómo rastrear de pronto ese origen del estigma y demás, y también pensar cómo, por ejemplo, qué otros roles también tiene el murciélago pues para los ecosistemas, para la vida humana, y cómo han hecho ustedes también para tratar de preservar y difundir dichos roles en la medida de la conservación. Me gustaría saber un poquito por ese lado.
Pues ya se mencionó uno de los principales roles, que era el control de, sí, como lo conocemos comúnmente, como control de plagas, o que su dieta es de insectos, pero también tienen un rol muy importante que es, bueno, de hecho son dos, como la polinización y la dispersión de semillas. Entonces realmente está muy acertado lo que nos mencionaba Gina sobre la apreciación de las comunidades sobre los roles que tenían, porque pues eran muy acertados sobre la fructificación, ¿no? Tiene mucho que ver con los métodos reproductivos de las plantas y cómo, digamos que sin ellos, pues no podría haber, digamos que procesos de restauración natural ecológica, porque pues sería más difícil. Sí, porque ellos pueden llegar a muchos más lugares por su dispersión, por lo que nos comentaba Juan de las migraciones y demás. Entonces, digamos que estos dos roles, ¿no?, como el de la dispersión de semillas y la polinización, son roles muy, muy, muy importantes aquí, por lo menos en Colombia y en cualquier parte del mundo.
Por ejemplo, acá en Bogotá tenemos especies de murciélagos.
Sí, imagínate que, y muchas veces nos imaginamos que en las ciudades no hay murciélagos, pero sí, realmente las ciudades entraron a los lugares donde vivían y viven los murciélagos. En Bogotá hay un histórico de 23 especies. El primer registro está hacia 1927, más o menos, en museo, ¿cierto? Y esto es un registro muy importante, porque quiere decir que también las especies presentes en Bogotá han ido cambiando a medida que también, pues, la ciudad ha ido creciendo y demás. Y hemos tenido muchos reportes de personas que nos dicen, digamos que ahí también vemos un poco el cambio de percepción, que ya se comunican con el programa y nos dicen, se me metió un murciélago a la casa. Antes simplemente lo mataban. Afortunadamente ahora está cambiando esto. Y cuando nos llaman, les decimos, bueno, empecemos porque el murciélago no se metió a su casa se metió a la casa del murciélago, entonces ahí ya empieza ese cambio también de, bueno, sí. Y cuando vamos, lo capturamos y se lo mostramos a las personas ya de frente, también es para ellos un choque, como yo pensé que eran más feos, pensé que eran sucios, y entonces empezamos esta conversación y las personas mismas nos acompañan a liberarlo al área verde más cercana posible. Muchas veces es bien sean los apartamentos que están muy cerca a los cerros o a los corredores ambientales, como el Virrey, por ejemplo, que es un corredor verde muy grande entre los cerros y los humedales, que es ese corredor natural que tenían los animales en toda la sabana de Bogotá.
Bueno, no sé, me gustaría también conocer un poquito más la parte que mencionabas, que estás enlazada a la parte de educación y difusión. ¿Cómo trabajan este aspecto con los estudiantes, con las escuelas, con las comunidades, pues para promover el conocimiento sobre estos animales?
Uh-huh. Bueno, mira que desde el programa hemos desarrollado un plan de difusión y transmisión del conocimiento desde la construcción de saberes, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es, no nos enfocamos, como regularmente se hace, en grupos cerrados, por ejemplo, grupos etarios, ¿cierto? Que generalmente uno dice, bueno, mi grupo focal es de tal edad a tal edad o de tal interés. Nosotros lo que hacemos es grupos variados y nuestra principal propuesta fue sacar la ciencia y la academia de las paredes, digamos, de la educación, ¿cierto? Entonces nos salimos de las universidades, de los colegios y nos fuimos para la calle. Entonces, ¿qué hacemos? Nos paramos en la Séptima, en la Plaza de Bolívar, en cualquier parque que nos permita y nos dé el espacio. Tenemos una exposición fotográfica preciosa de murciélagos que nos va contando la historia desde su morfología, de qué se alimentan, sus papeles ecológicos, las amenazas que afrontan y también las soluciones que podemos presentar todos los humanos. Entonces colgamos estas fotos, es una exposición grandísima, preciosa, en la calle, y claro, cuando la gente va caminando, le llama la atención las fotos y ahí ellos mismos generan el primer interés sin que nosotros tengamos que llamarlos. Y esto también cambia. Primero, el no estar encerrados en cuatro paredes. Todos sabemos ya que la educación cambia cuando es al aire libre, ¿cierto? Nos basamos también en esta parte de enseñanza de la ecología en el patio de la escuela de Eisenberg. Y también lo que hacemos es buscar, como lo mencionaba, desde el conocimiento de las personas. Entonces, claro, van las familias caminando por la Séptima y los adultos son, no, guácala, los murciélagos son sucios, son malos. Y los niños y las niñas, no, pero son preciosos, y empieza esta construcción del conocimiento, nosotros generando preguntas, y desde ahí también tumbamos mitos, ¿no? Entonces, lo que mencionaba, por ejemplo, Daniel, que lo que decíamos, de las 1.500 especies, solo una toma sangre de mamíferos. Entonces, lo que le decimos a la gente, miren que por una especie, los humanos, por miedo y desconocimiento, matamos las otras 1.499. Entonces, ahí digamos que a partir de todos estos mitos se va generando la conversación.
Eso está muy, muy interesante. Frente a todo, siento que hemos aprendido muchas cosas de los murciélagos y también mucho del programa y cómo trabaja. Vamos a irnos a otra pausa institucional y ya regresamos.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RUV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Recomendado cultural.
Su abuelita, todo bien.
Bueno, estábamos escuchando un pedacito del cortometraje El Mercado de los Vampiros, dirigido por Jefferson Cardona Herrera, realizado en el año 2022. Esta obra propone una mirada interesante sobre la representación cultural de los murciélagos, un tema que abordamos en el programa, y su asociación histórica con la figura del vampirismo. A lo largo de la literatura, el cine y las narraciones populares, los murciélagos han sido vinculados a la noche, el misterio y el vampirismo. Estas imágenes han contribuido a construir imaginarios donde estos animales aparecen como símbolo del oscuro y lo desconocido. Sin embargo, estas representaciones provienen más de la ficción y no del conocimiento científico y su naturaleza. Esta historia, que se desarrolla en la Plaza del Mercado de Palo Quemado, es un escenario cotidiano que contrasta con la estética gótica del personaje principal. Esta propuesta audiovisual nos invita a pensar cómo el cine y la literatura ha construido imaginarios que vinculan a los murciélagos con el misterio, la noche y el miedo. Asimismo, nos recuerda que estas representaciones culturales forman parte de la ficción y que desde la ciencia los murciélagos son especies fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas, como lo hemos venido hablando, y es importante preservarlos y cuidarlos como una especie que hace parte de nuestro ecosistema. Este es nuestro recomendado cultural y lo pueden ver en la página de RTVC.
Vaya, es sorprendente. Cada vez descubrimos más sobre la importancia de los murciélagos, ¿no? Y sí, creo que todos lo asociamos como a ese animal que succiona. Pero ya, gracias a lo que nos dijo Gina y Daniel en su momento. Por ahí también tenía algo, pues más adelante, si se nos da la oportunidad de hablar. Supongo que para ustedes es conocido este nombre, Rodrigo Medellín. Entonces también él habla algo al respecto. Nada, me gustó mucho. Voy a ir a ver lo que acabaste de recomendar, porque algo que me gusta mucho son las, pues a mí me gusta mucho la cocina. Entonces me encantan las plazas y cada vez que voy a una plaza me encanta tomarle fotos a las plazas. Entonces sí me gusta como esa estética de la imagen de una plaza. Entonces pues, quiero ver ya ese recomendado cultural.
Así es, Juan. Y bueno, yo quiero preguntarles a nuestros invitados, porque ya casi se nos acaba el tiempo. Les quiero preguntar, desde esta experiencia que ustedes han tenido con el programa, ¿cuál creen que ha sido como los aprendizajes o los momentos más significativos que han tenido trabajando dentro de la conservación de los murciélagos?
Bueno, realmente han sido experiencias maravillosas y creo que se siente como lo estamos logrando, cuando hemos ido a comunidades que viven con los murciélagos, es decir, en el Chocó y en el Amazonas, en donde hemos tenido reportes de mordeduras de murciélagos que toman sangre a humanos, porque somos mamíferos y pueden consumir sangre de humano. Lo que pasa es que no somos una presa favorita porque somos unos mamíferos que nos dormimos muy tarde, tenemos luz rodeándonos todo el tiempo, somos muy activos. Entonces realmente no sucede muy, muy frecuentemente. Pero cuando hemos estado allí y hemos dado los talleres, al finalizar las personas indignadas nos dicen: me parece el colmo que hayamos matado tantos murciélagos sin saber lo importantes que son, y a partir de hoy nadie mata un murciélago. Entonces ese cambio de percepción con solo un taller nos muestra que efectivamente podemos hacer grandes cosas y que cada vez nos vamos juntando y pues somos más. Y también las personas, como lo mencionaban Daniel, de la ciudad, que a veces no están tan cercanas a los murciélagos, que nos mencionan como, bueno, voy a transmitir el mensaje, y que sí están mucho, a veces pues mucho más cercanas a parte de la literatura. El mencionarles, y que ya también Daniel lo dijo un poco sobre el Drácula, esta figura de Drácula, en donde los murciélagos que toman sangre solo se encuentran en Sudamérica y en parte de Centroamérica. Entonces Bram Stoker, al ser europeo, no tenía cómo saber que existían murciélagos hematófagos. De hecho, Drácula se convertía en niebla primero, ¿no? Y ya solo hasta que Bram Stoker visita Brasil y ahí se da cuenta que hay murciélagos que toman sangre es cuando Drácula ya empieza a convertirse en un murciélago. Entonces, creo que esas diferentes visiones y los diferentes mitos también rurales que hay sobre los murciélagos, es muy interesante ver la cara de sorpresa de las personas cuando les vamos contando y tumbando esos mitos. Hace también parte de una riqueza que sabemos que va a pasar a las siguientes generaciones con información certera.
Bueno, pues yo siento que de los principales, digamos que, momentos significativos es como poder llevar la educación ambiental a otros escenarios, a otras aulas, trascender un poco la forma en que se enseña, ¿no? Habitualmente desde, digamos que, la profesión docente. Siento que ahí hay un cambio significativo desde por lo menos los profes de biología, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder dar nuestro granito de arena y apoyar este tipo de programas para que justamente nuestros estudiantes y todas las personas, nuestras familias, todos nuestros cercanos, identifiquen a esta especie como una especie importante, como una especie que nos puede ayudar, una aliada en vez de una enemiga, ¿no? Entonces siento que es algo, digamos que dentro de mi experiencia significativa, lo que más me ha marcado un poco es ver esos procesos de cambio, que a veces dentro de la profesión docente hay mucho pesimismo en cuanto a la enseñanza, ¿no? Como que ya no hay nada por hacer y pues realmente siento que no hay que caer en ese despropósito, sino como por el contrario, buscar acciones contundentes, acciones afirmativas que nos ayuden a conservar nuestros ecosistemas, y más en Colombia, que realmente hay una gran biodiversidad. Entonces realmente eso es lo que yo, pues, digamos que considero muy, muy importante, muy significativo, y agradezco mucho al programa por acogerme también y poderos ayudar.
Bueno, ya saben que el tiempo en la radio es más muy corto. Ya estamos llegando, de hecho ya llegamos al final de este programa, pero no se preocupen, que siempre hay más. Aquí en la UNAD siempre tenemos más.
Sí, queremos invitar nuevamente a Gina y a Dani a la conversa para que nos sigan contando de este hermoso programa, para que sigamos conociendo cómo la educación también puede ser un camino para preservar pues nuestras especies y también cambiar esa relación que tenemos con la naturaleza como personas y como habitantes también de la ciudad y del campo. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y los invitamos pues a seguir conectados con nuestro programa Tejiendo Palabras.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.